A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar y para conversar de la manera más relajada pero más profunda que podamos sobre aquellos temas que no siempre están en la agenda cotidiana, pero que hacen a nuestra vida. Voy a saludar a Guillermo Willy Jorlandman, nuestro compañero de ruta. ¿Cómo estás, Willy?
Muy bien, muy buenas noches, Javier, y muy buenas noches, Alberto, bienvenido, y a toda nuestra audiencia.
Ahora le vamos a dar la bienvenida, Alberto. ¿Qué tal, Mario Tarzano? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Javier, gracias.
Y déjenme poner en contexto a nuestro invitado. Estamos viviendo momentos de conflictos internacionales, de conflictos que nos azoran, que nos asustan, que nos inquietan, que nos ponen ansiosos. Y nuestra realidad cotidiana también es una fuente de preocupación, porque es permanentemente el conflicto, la competencia. Y hoy, amigos, nos vamos a regalar, y espero poder regalarles un camino con nuestro invitado de hoy, hacia la paz interior. Así que, antes de presentarlo formalmente, le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Alberto Loizaga. Muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Alberto.
Gracias, Javier, Guillermo, encantado de estar con ustedes, compartiendo este espacio de cultura profunda, digamos.
Déjenme contarles, amigos y amigas, que Alberto Loizaga es médico clínico, psicoanalista e instructor en técnicas de meditación. Se graduó en Concord College, Inglaterra. Realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires, graduándose con diploma de honor. Fue jefe de residentes del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Ha tenido una amplia trayectoria docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es un reconocido conferencista nacional e internacional en temas vinculados con la salud y el desarrollo de los valores humanos. Es un prolífico escritor, ha escrito 6 libros: Psicoanálisis Actual, Actitudes que Sanan, Ser Uno Mismo, y uno que a mí me apasiona, Ser Uno Mismo en el Golf, Meditar, que escribió con su hijo Ignacio, y el último, El Ahora en Acción. La felicidad no está en los objetos ni en las comodidades, sino en la relación que establecemos con nosotros mismos, nos cuenta Alberto, y así me gustaría empezar entonces esta conversación. ¿Cómo es eso, Alberto? No está ni en los objetos ni en las comodidades, sino en la relación que establecemos con nosotros mismos. Es más fácil.
Exactamente. Todo ser humano tiene una conciencia humana que se distingue claramente de lo que son los pensamientos y, a su vez, las percepciones cambiantes del mundo exterior. El legado que tenemos como seres humanos es encontrar ese profundo vínculo con el ser, que es distinto al estar. Son dos palabras que indican dos condiciones totalmente diferentes. El estar depende del tiempo, depende de las circunstancias exteriores, y cómo estás, uno lo responde de acuerdo a una autorreferencia, que es esta misma conciencia, que es la conciencia del ser, en inglés being, ¿no? El being es justamente un sentimiento consciente. O sea que todo el ser no es el pensar humano, ni el hacer humano, ni el tener humano. Entonces el ser tiene, a través de esta autoindagación que se llama meditación, la posibilidad de vivir siempre desde una fuente que es en el presente, en la presencia consciente, rescatando la posibilidad de responder a cualquier circunstancia exterior o interna también, de la mente o de las emociones, dando una respuesta que surge con sabiduría desde esta vivencia que interpreta las realidades, no siendo víctima de las mismas, sino siendo el cambio que queremos vivir. Cada uno de nosotros debe ser el cambio, y ese cambio es original siempre. No es un cambio de actitud que uno dice, bueno, ahora yo voy a decidir tal cosa. El cambio es original y es en la presencia misma del ahora. El ahora es un espacio. Vivimos siempre en un presente que se llama ahora. Mi último libro se llama Ahora en Acción. Es justamente cómo responder, cómo interpretar todas las desgracias que nos ocurren como experiencias para encontrar soluciones. No juzgar, ni culpar a otro, ni culpar a la realidad exterior, sino ser responsables. La palabra responsable es cómo respondés, con qué capacidad de amor podés sentirte conectado con la vida. La vida nos tiene a nosotros, la vida es un regalo. Cada mañana nos despierta la luz y nuestra actitud, la actitud que sana, que es el origen de dos libros que escribí, es la actitud que comienza agradeciendo la vida, con gratitud. Uno puede vivir con gratitud o puede vivir siendo víctima de sus propios juicios y de sus propias actitudes negativas que son siempre orientadas a la culpa, ¿no? Así que con esta síntesis te digo, por suerte el ser humano tiene toda una vida para darse cuenta que el legado que tenemos es encontrar el cielo en la tierra. Y encontrar el cielo en una cancha de golf también.
Eso lo hemos encontrado juntos. Esto es una infidencia que comento. Lo encontramos, ahí nos conocimos.
Así es, así es. O sea que uno siempre comete errores, pero perdonarse, por ejemplo, es la llave, ¿no? El perdón.
Y perdonarse a uno mismo, ¿no? Por lo que entendí de lo que he tratado de leer de tus magníficas obras.
Sí, exactamente. Cómo perdonarse a sí mismo es justamente siendo humilde. Todos los valores humanos y virtudes no están en el intelecto. Por más inteligente que sea una persona, por más culta, digamos, que tenga mucha información, no es feliz. A veces las personas sencillas, humildes, son más felices porque tienen menos exigencia y tienen más capacidad de tener paciencia, de poder tener compasión, perdonarse, ser tolerante, y todo eso son las condiciones del alma, digamos, ¿no? El ser humano está compuesto por una conciencia que diríamos que es del alma de la persona,
sí,
pensamientos, intelecto, emociones y un cuerpo. Entonces, vivir desde el alma es darse cuenta que uno puede ser el dueño de cómo sentirse con sí mismo.
Y te quiero decir, sí. No, para ir un poco también etapa por etapa, así que no se nos... Y te quiero hacer una pregunta que estoy seguro que a Willy le va a encantar, porque de los que estamos hoy acá, vos sos un maestro en la meditación, Willy es un practicante y yo soy un ignorante. Y te voy a hacer la pregunta con tus propias palabras, Alberto, si me permitís. Practicar meditación y estar en contacto continuo con este estado es lo que transforma nuestra vivencia del acá y ahora en lo que el budismo e hinduismo se llama nirvana y en el cristianismo el cielo en la tierra. Quizás muchos de los que nos escuchan practican meditación, pero quizás los que no la hacen se pueden sentir un poco atemorizados. Puede ser que la meditación es algo casi dificilísimo, destinado a personas. ¿Cómo es el tema de la meditación? ¿Es fácil meditar? ¿Cómo? ¿Para qué no?
Sí. Y Willy, hay una técnica que yo tuve suerte de aprender cuando tenía 16 años en Inglaterra. Estaba en Concord College y estaba Maharishi Mahesh Yogi, y lo conocí a través de los Beatles, porque los Beatles, las canciones, Let It Be, y todo lo que es Get Back, toda una se originaban, se inspiraban en la meditación trascendental. Y meditar es poder distinguirse de todo lo cambiante. Uno vive en un presente continuo y es consciente de sí misma, y esa conciencia de sí misma no es pensar en sí mismo, es sentirse a sí mismo. O sea, darse cuenta, es un saber. El saber no es un conocimiento. Un conocimiento necesita un objeto. La sabiduría, el saber, es una experiencia. Entonces, uno sabe jugar al golf, por lo menos intenta. Un no golfista no puede pegarle nunca la pelotita, pero uno sabe y hace un movimiento que sabe. Entonces, ¿cómo sabe uno que no es lo que piensa? Porque un pensamiento es un objeto que viene, es pasajero. Comienza, tiene un origen y después se va. ¿Y quién observa el pensamiento? La conciencia. Y uno puede ser consciente de la conciencia, estar despierto, sí, sentirse conectado con una sensibilidad proprioceptiva. Esta visión es de médico, ¿no es cierto? El médico sabe que tiene una, digamos, un sistema nervioso neurovegetativo, que tiene una homeostasis, que tiene un orden y que puede sentir ese espacio con este sentimiento sensorial en el ahora. Y darse cuenta que actualmente tanto la física cuántica como todo lo que modernamente ocurrió cuando hay un autor que se llama Jean-Pierre Malet Garnier, que descubre que hay un desdoblamiento en el tiempo cuando uno piensa. O sea, uno piensa y se va al futuro o se va al pasado. Y en ese momento se desdobla. O sea, son dos. Uno es el pensador, lo otro, uno mismo que está pensando. Y se va a otro espacio, a otro tiempo. Cuando uno se da cuenta de todo eso, quiere decir que está meditando. Si uno no se da cuenta, está distraído. Entonces, ¿qué es la atención plena? El sentimiento de darse cuenta de cómo se siente uno y elegir, soltar, tener desapego con todo lo que a uno le sobra, que son miedos, temores, incertidumbre, y poder aceptar la realidad exactamente como es, te lleva a un estado de aparente indiferencia, que Teilhard de Chardin, un místico cristiano, dice la indiferencia apasionada. Porque uno está apasionado por la vida, pero no es, está como indiferente a todo lo cambiante. Se queda quieto, y en la quietud valora el sentimiento consciente que es amor. O sea, el amor es la base de la meditación. Nosotros, con un grupo, tenemos meditación católica, cosa que yo tuve 6 veces en la India estudiando distintos tipos de meditación. Y encontré, cuando volví, que en el misticismo católico también había meditadores y, digamos, los padres del desierto, y hay grupos católicos de meditación. Entonces, igual la meditación no es una religión, pero sí es necesario religarse con uno, volver a uno. Hoy le decía a un paciente que venía aturdido por todos los cambios que estamos viviendo, y le decía, vos observás la incertidumbre, observás con bronca a veces, digamos, y hay que poder volver, retomar al ser que no piensa, pero que siente. Y ese sentir es perdonar. ¿Qué es perdonar? Es sentir compasión y amor sin juicios. O sea, evitar el juicio es perdonar. No sé si con esto te contesté. Y meditación no. Es quedarse quieto, atento, a priorizar ese encuentro con uno mismo, dejando que todo lo que cambia, todo lo que comienza y termina, se suelte, se deje ir.
Sí, te hice una pregunta y me contestaste 16, Alberto, pero voy a tratar.
Está bien. Pero,
Willy, contanos un poco tu experiencia. Yo sé que vos sos una persona que medita.
No, yo hace muchos años, Alberto, que medito, y sobre todo mi esposa me acompaña para que todas las mañanas antes de salir de la cama comencemos el día meditando. Y probablemente a la noche, en vez de estar viendo noticieros o películas, también que terminemos el día con una meditación. Pero yo tengo 2 preguntas para hacerte. Concretamente,
¿cómo no?
A mí me da muchísima satisfacción. Meditar me hace bien. Pero meditar es lo mismo que orar, o al revés, la oración es una forma de meditación. Primera pregunta.
Sí, la oración es una contemplación, es una actitud. Hay tres aspectos en este camino. Uno es la observación. Uno puede estar observando algo, digamos, por ejemplo, la hostia, o puede estar observando un objeto con veneración. Cuando hay contemplación, no hay análisis de lo que uno observa. Sí hay una emoción, que es la percatación de que hay algo trascendente dentro nuestro, igual que en la oración. Pero en la meditación, uno se derrite como en el observador para unirse con la totalidad. O sea que si la totalidad es Dios, como Anthony de Melo decía, cuando Dios aparece, yo desaparezco. O sea, no hay más yo, no hay más observador. Hay un sentimiento de amor, de expansión, de éxtasis, de ese llamado nirvana o el cielo en la tierra. O sea que es una vivencia de amor profunda, en éxtasis, que gracias a Dios existe, y yo lo he, digamos, usado en la muerte, porque uno de mis premios que de la manera internacional es cambiar el concepto de la muerte en medicina, no como una enfermedad o una desgracia, sino como la culminación de la vida. Y enseñando a meditar a los murientes, me encontré con una sabiduría inmensa, justo antes de morir. O sea, que me daba una espiritualidad vivencial increíble, luz. Entonces, la respuesta es que la oración más profunda es la meditación, para mí.
Sí.
En la oración habitualmente uso un instrumento o algo, el rosario, por ejemplo, como un instrumento válido para llegar quizá al mismo estado, porque el estado de meditación es un estado natural. O sea que con la oración también se llega al estado de meditación. Sin embargo, cuando uno profundiza y se encuentra a sí mismo, ya no hay más objeto, no hay medio para llegar a ningún lado, porque uno vive en esa eternidad, digamos, en acción.
Bien. Y déjame
una pregunta, pero...
Willy, discúlpame, antes de que haga la segunda pregunta, déjame compartir algo con la audiencia que me parece muy valioso en referencia a lo que estaba diciendo Alberto sobre él, que en la presentación, para no abundar en tantos detalles, preferí dejarlo para la entrevista, este es el momento apropiado, Alberto, como parte de su labor médica, él lo sabrá explicar mejor que yo, está en la práctica justamente de acompañar a lo que se llama los hospitales, ¿no es cierto? Y
sí.
Entonces, creo que cuando estabas hablando de ese tema de la muerte y la culminación, esta es una experiencia que revaloriza tu autoridad para hablar. Nada, quería compartir con la audiencia ese aspecto tuyo, Alberto.
Gracias, Javier. Sí.
La realidad, Alberto, poder acompañar en el tránsito y poder entender que somos seres espirituales en una experiencia carnal, en los que están partiendo, y darles esa tranquilidad, como dices, esa luz, debe ser algo fantástico. Pero como médico, te hago una pregunta de algo que para mí es un gran interrogante, y sobre todo por los últimos días estuve viendo una serie de documentales. ¿Meditar despierta áreas del cerebro que el resto de los mortales tenemos dormidas? O sea, lo que vemos de experiencias en yoguis o en lamas o en distintos grupos de meditación, ¿permiten realmente activar funciones cerebrales que normalmente no utilizamos?
Sí, totalmente. Hay estudios con resonancia magnética, con radioactividad, hay zonas frontales, hay una neuroplasticidad, que no solo es la meditación, es la actitud con que uno vive sin temores, sin miedos. Así como el miedo reprime o crea una densidad sufriente que constriñe y que apaga el cerebro, porque uno con miedo, incluso el jugador de golf ya lo sabe, jugando un pat que tiene que ganar y apostó o algo, está por jugar el pat y tiene miedo, tiembla, y ya el cerebro no le funciona porque erra ese pat. Pues uno está tranquilo, lúcido, Javier tiene, juega muy bien el pat. Y lo mete de distancia, tranquilo, relajado, ya el cerebro está actuando distinto. O sea, el cerebro es también un resonante, como a veces me dicen, pero como no pensamos con el cerebro, yo digo, no, mira, usted tiene un iPhone, en este momento había un problema técnico con mi computadora. Y estaba todo bien, todo, pero no sé por qué, bueno, no se escuchaba bien. Ahora, la esencia no está dentro del cerebro, somos nuevamente un sistema de campo complejísimo y hoy con todo lo que se sabe sobre la cuántica física, es que somos onda y materia a la vez, ¿no? Como la dinámica de la música y la dinámica del amor. Uno no puede saber dónde está el amor. Sin embargo, el que lo vive dice, bueno, el amor existe, es real, ¿no? Hay que vivirlo, hay que saber que sentirlo, ¿no?
Y yo les quiero justamente intentar poner un ejemplo del golf, justamente, que no va a ser frívolo, no. Muchas veces la gente que no juega no lo sabe. Porque hay dos palabras, y cuando yo leía tus libros, pero dos palabras que son exigencia y aceptación. Pero les dejo con suspenso. Los invito a cerrar este primer bloque fascinante que hemos tenido y cerramos entonces este bloque conversando con Alberto Loizaga y con la compañía de Willy Shore. Y vamos, después de la pausa, seguiremos conversando con él.
Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Comportamientos que ya no nos sirven, sufrimientos, resentimientos, cómo molestan estos resentimientos, apegos, enojos y miedos. Justamente lo que nos está enseñando nuestro invitado de hoy, Alberto Loizaga. Y yo había dejado esas dos preguntas, aceptación y exigencia. Pues yo encuentro, y sé que hablo con un psicoanalista y un médico y un gran meditador, que nos sentimos muy exigidos y nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos. Y permítame, amigo de la audiencia, que no se enojen con este ejemplo, el golf nos ayuda a aceptarnos a nosotros mismos. Si yo tengo 30 de handicap, quiere decir que mi habilidad para jugar al golf es 30 golpes más que los 72. Si me enojo conmigo mismo porque no llego a hacer 70 golpes, y bueno, no voy a decir cómo me siento en la audiencia, pero es un problema de aceptación. El golf nos da humildad, nos acepta a saber aprovechar nuestras habilidades tal cual los tenemos. Y con esta reflexión...
Pido la palabra. Entonces pido
la palabra, Willy. Willy se antepone al invitado, esperemos que, a ver, te la damos. Mirá que...
Ocurre lo siguiente, yo con el golf tuve una experiencia muy particular con amigos muy queridos fanáticos, auténticos fanáticos del golf. Sin embargo, yo cuando quise empezar a tomar clases no entendía por qué un día en el municipal de Palermo, del lago, le pegaba bien y al otro día iba descansado y no le pegaba la pelota. Y así fueron mis clases, que al mismo tiempo empecé a tomar clases de karate. Y en karate, todos los días, con un maestro japonés, sentía que mejoraba en algo. A los pocos días dejé el golf por completo, nunca más toqué los palos, y hice una carrera en karate de muchos años. Pero un día con el karate me di cuenta, al poco tiempo, a los pocos años de estar practicando, que el maestro me pone una madera de una pulgada delante mío y me dice rompa, cosa que no había hecho nunca. Y le pegué y la mano me rebotó como que me estoy pegando una pared. Sin embargo, me dice, usted puede, rompa, concentre. Y mi mano atravesó esa madera como si fuera de papel.
Willy.
Alberto, ¿qué hay de cierto en eso? En el mundo en el que vivimos, ¿cuántas cosas son de papel y cuántas cosas son de verdad?
Escuché un Alberto, una cosa, Willy, medita y volvé a golf, ¿viste? Dejá el karate y volvé a golf.
Yo vivo el golf también como el tiro al arco zen, con ese misticismo de saber que uno puede intentar integrar el mundo exterior a nuestra propia mente y usar la mente y usar un objeto, por ejemplo, la capacidad para mirar la pelota y estar muy relajado y girar y que todo salga bien, con esa intencionalidad, ¿no? El poder de la intención y la fe y el saber cómo vivir no solo el golf, sino la vida misma, tener confianza en uno mismo y también tener fe, o sea que es la base sobre la cual, en vez de exigirnos, tenemos la sabiduría de disfrutar. En la exigencia también puede haber disfrutar. Uno puede disfrutar siendo exigido, pero hasta un punto, ¿no? Porque cuando uno compite, por ejemplo, no hay duda que hay que integrar muchas variables y esa exigencia a veces es en detrimento, ¿no? De una cosa es, nosotros los golfistas sabemos que vamos a decir tirar pelota significa estar en el driving range y pegarle, y uno le pega fantástico, tal. Después va a la cancha y si tiene que anotar cada tanto, empieza a hacer errores. Entonces, todo depende de cómo interpretamos la realidad. Ahora, el poder que tiene, por ejemplo, las artes marciales y el poder que tiene la conciencia cuando tiene intencionalidad y tiene, digamos, esa conexión con el universo que nos rodea, porque ese es otro tema, ¿no? Cuando uno medita, la idea es que está recibiendo no solo la energía de la Tierra, sino la energía también de todo lo que nos constituye psicológicamente y que es el Sol, la Luna, todos los planetas, digamos eso. Yo no soy astrólogo, pero yo entiendo que cuando una persona está alineada y los astros los ayudan, las cosas ocurren de una manera distinta, ¿no? Entonces, al meditar, uno facilita ir con la corriente. Es como cuando uno está en un río y las piedras aparecen, pero el agua las atraviesa, como si no estuvieran. Ahora, si uno choca contra la piedra, entonces es igual que con el esfuerzo y la exigencia. Pero para mí la aceptación es la base de la sabiduría. La aceptación de los propios límites, la aceptación incluso de la muerte, donde vivimos cada día como un regalo, como una actitud, sabiendo aparte que todos nosotros tenemos una vivencia que es una identidad trascendente, que no es necesario meditar para saberla, porque uno se ve al espejo y sabe que envejeció y sabe que... Yo en mis libros, en un prólogo, digo que a los 7 años le preguntaba a mi padre, le decía, estaban discutiendo, con mi padre era médico también y todos discutían, y yo dije, cuando yo sea grande voy a tratar de ser dueño de cómo me siento, pues lo veo a ustedes y lo siento alterados a todos. Entonces decía, yo pensé que los seres adultos normales podían elegir cómo sentirse a sí mismos. Y la verdad es que la gente, así como no disfruta el golf, porque muchas veces hay gente que se pone mal, y bueno, y es normal también que uno tenga mal humor, pero de todas formas, la sabiduría te hace decir, reíte de tus errores, ¿no? Porque para eso la vida también, aflojar, sentir la paz ante todo y transformar todo como un aprendizaje. Cuando hay un error, hay que aprender del error, y punto.
Y acá quiero volver, me la dejaste picando justo, Alberto, volver a usar alguno de tus palabras en los libros y escritos tuyos. El ego es un yo con enormes delirios de grandeza y cualquier cosa que lo amenace, restándole importancia, lo pone en estado de... El ego vive con miedo a perder y se defiende. ¿Con qué? Con pensamientos. Esta contraposición entre el ego y el yo que haces en tus obras, ¿cuál es el camino recomendado para...? Porque en nuestra formación, y yo me acuerdo, ¿no? Uno se pasa la vida alimentando el ego, porque se llena de formación, de capacidades, y a uno le alimentan el ego. Usted que tiene estas capacidades, avance, sea el líder, ¿no? Y uno se va dando manija y de pronto dice, no, hay algo en su interior que lo llama a otra cosa. Y yo cuando leía tus escritos pensaba, claro, ese interior es el yo contra el ego. Pero
sí, el yo profundo. Sí. El yo profundo tiene sabiduría y el yo profundo no se está a la defensiva, digamos, confía. Habitualmente la confianza es un, digamos, parte de la sabiduría, que no es fácil en este país. Pero sin embargo, todos tenemos que confiar nuevamente, cada vez. En el sentido de que el ego es una parte que se formó como mecanismo de defensa. O sea, mecanismo de defensa significa que cuando uno es niño y tiene poco, digamos, una educación por el miedo, a veces nos educan a defendernos. Ahora, si uno está en la defensiva, también se siente atacado, uno no se da cuenta. Pero a veces uno mismo entra a un club y como me están mirando, o un restaurante, o cualquier lado público, y dice, a ver, cómo o uno mira a la gente, o se siente mirado, se siente, mira, ese me miró mal, ¿no? Entonces esa parte del ego se cree superior a los demás. Y esa parte superior hace que esa supuesta, super, digamos, mecanismo de grandeza, a uno lo humillen, es al revés, ¿no? Ese personaje que se cree superior termina humillado. Entonces, el yo profundo sabe que lo mejor que uno puede hacer es tener, digamos, no tampoco una desvalorización, pero sí el valor de poder no competir con los demás de una forma como tratando que el otro le vaya mal, sino, bueno, enaltecer y volver a acompañar lo que supuestamente es mejor para todos, ¿no? Uh-huh. Es así.
Y Alberto, vos además de tu labor como médico y como prolífico escritor sos profesor, ¿no es cierto? Sos profesor, si no entiendo bien, en la Fundación Columbia.
Sí, exactamente. Doy cursos en la Fundación Columbia, ahí en Palermo. Y aparte estoy en el ICVA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde también doy cursos para médicos y psicólogos. Y bueno, es muy lindo no perder la vivencia académica, digamos. Hace poco me rendieron un honor muy grande de vestir la bandera de la Universidad de Buenos Aires por el mejor promedio de 50 años. Pero fui siempre muy estudioso, ¿no? Pero me sorprendió, pues bueno, los que habían tenido mejor promedio que yo se habían muerto, eso es verdad, digamos, yo sobreviví. Entonces tuve el mejor promedio y bueno, fue un acto muy lindo. Y he dado clases también en el Aula Magna de la Facultad de Medicina sobre estos temas, es lo más raro, ¿no? Pero siempre quise mantener como mi guardapolvo blanco como médico y a su vez tener estos temas que a veces son como medio antes más esotéricos. Hoy en día la palabra meditación, mindfulness, se acepta y todos los médicos saben que el estado anímico influye en la evolución de la enfermedad. Eso es evidente, ¿no? Es así de simple.
Alberto, hablando de meditación y enfermedad, hace un par de años, justo antes de la pandemia, estuve en un seminario de un médico norteamericano, Joe Dispenza.
Sí, lo conozco mucho, sí. Mirá vos, qué suerte tuviste de conocerlo.
Sí, tuve la suerte de participar de un evento en Bogotá, en Colombia, y que me sorprendió de lo que yo pensé, que iba a ser un evento íntimo por el costo, y éramos 3.000 personas.
Sí, una convocatoria increíble.
Es tremendo. Tres días increíbles, y sobre todo porque apenas comenzó el evento y empezó con la música de Rocky, lo primero que dije es, ¿dónde vine?
Claro.
Al final del tercer día salí obviamente subyugado con la figura y con sus dichos, y con, de hecho sigo utilizando sus meditaciones diariamente. Pero yo pensé mucho que él, frente a un episodio que lo querían operar de la columna a partir de un accidente, logró curarse con meditación y logró recuperarse con meditación. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Yo creo que hay una serie complementaria y compleja de factores. Yo no creo que alguien pueda con simplemente decir con meditación me curé de tal cosa, porque eso no es verdad, digamos. La meditación tiene un poder de, primero, sanarse es distinto a curarse, ¿no? Uno puede sanarse perdiendo los miedos a una enfermedad y estar como cicatrizado de una enfermedad. Pero hay casos milagrosos de curación y siempre han estado. Pero no creo que el poder de uno solo, por ejemplo, sino hay situaciones donde un grupo de gente que está orando o meditando para sanar a una persona tiene un efecto. Yo lo escuché también a Joe Dispenza y lo conozco, escribió un libro muy bueno que se llama Sobrenatural.
Así es.
Él es muy enfático, pero sinceramente no es médico.
No, o sea, quiropráctico.
Es quiropráctico. Y los médicos sabemos que curar su enfermedad, así como enfermarse, tampoco depende de una sola causa. Hay una serie complementaria y compleja de factores. Sí sabemos que la meditación hoy, y hay un autor llamado Bruce Lipton, como el
sí.
Lipton,
sí.
que habla maravillas de la meditación como motivador hasta de cambios genéticos, la epigenética.
Sí.
Así como existe la epidermis en la piel, que es lo que cubre, la epigenética parecería que a través de una creencia o a través del poder de la visualización, que es lo que se usaba anteriormente, ya hace mucho en medicina, decir, bueno, si uno tiene cáncer, visualizar que la célula cancerosa está siendo comida por estos, digamos, linfocitos, por las células inmunitarias, etcétera. De todas formas, no creo en que es por lo de dispensa, no lo estoy criticando, sí. pero sería un factor rarísimo, más de la columna, ¿viste? Pero de todas maneras, creo que es un factor asociado a muchos otros en lo que te lleva a una curación. Es verdad.
En fin de semana tuve oportunidad de ver en Prime un documental llamado Superhumanos. No sé si tuviste oportunidad de verlo.
No, lo voy a ver, sí.
En Prime. Y sí. me sorprendió porque muestran en varios lugares del mundo distintos tipos de ejercicios, que lo que llamaríamos paranormales, pero que hubo uno que me impactó mucho, que es poder mirar con los ojos vendados,
sí.
sobre todo con chicos.
Sí, sí.
Me quedé en duda si estamos frente a una fake news, porque lo mostraban en Estados Unidos, en Alemania, acá en Argentina. ¿Qué opinión tenés de eso?
También, yo creo que he visto situaciones de sincronicidad y de cambios increíblemente imposibles. He visto, por ejemplo, en los pintores inmanos, que tuve la oportunidad de asesorarlos a 360 personas deformes, y tenían condiciones justamente como las bienaventuranzas, digamos, ¿no? En el sentido de que tienen capacidad telepática y capacidades increíblemente aumentadas en cierto aspecto. De todas formas, creo que el ser humano recién está despertando en su poder a unir los dos hemicerebros, ¿no? Dense cuenta que nosotros vivimos con un solo hemicerebro lógico, intuitivo, pero que se está conectado con el secuencial, pero todavía recién está evolucionando. Ahora, puede haber superpoderes o ciertas personas que puedan ver sin ojos, ¿no? Y a veces lo que a mí me ha asombrado más personalmente son los encuentros de pensar en una persona y de repente no poder encontrarla, ir a un lugar y justo me encuentro en ese lugar imposible de fui a conocer, digamos, a tener esa visita con el Papa,
sí.
me perdí con la persona que me iba a llevar al Vaticano y fui a la Fontana de Trevi, había 2.000 japoneses y de repente entre los 1.000 japoneses estaba la persona que yo me había perdido media hora antes. Yo decía, esto es imposible, es una sincronicidad que no puede darse y sin embargo pasa, ¿no? Nos pasan cosas. Ahora, es muy interesante lo que planteas, la capacidad del ser humano cuando también tiene situaciones graves o críticas, ¿no? Cómo puede reaccionar de una manera que no podría sin ese estímulo. Igual voy a ver, porque no vi ese documento, pero es muy interesante que todos nosotros podemos vivir, y yo creo que lo más raro es vivir en paz y con tranquilidad. Es un nuevo poder
por supuesto.
que tenemos que cultivar.
Por supuesto.
Y justamente hay una cosa que a mí me alegró mucho de tus lecturas, Roberto, es sobre la felicidad. Porque a veces uno se levanta a la mañana, habría que hacer como hace Willy, meditar primero. Pero uno se pone a leer el diario, toma el desayuno y tiene ganas de acostarse de vuelta muchas veces, ¿no? Porque es tan tóxica la realidad.
Claro, por eso decía.
Y a mí lo que me interesa de esto que estamos conversando, como neófito, ¿no es cierto?, es que la meditación no es para escaparse de la realidad, es para enfrentarla con más fuerza. Y quiero aprovechar tus palabras una vez más, en los pocos minutos que nos quedan ya.
Sí.
San Agustín, sobre la felicidad, justamente, ¿no? San Agustín define la felicidad como el encuentro con la verdadera sabiduría. Aristóteles preguntaba si el ser humano podría encontrar el sentimiento de felicidad y permanecer en su esencia. Lo paradójico es que este sentimiento no se puede lograr a no ser que profundice en un plano muy sutil que habitualmente pasa inadvertido para tu mente. El amor solo puede vivirse, no pensarse. El amarse a sí mismo es el desafío cultural más grande que el ser humano hoy puede plantearse. Maravilloso.
Muy bien. Por eso decía, dentro de los poderes que queremos vivir, qué bueno sería el poder amar y poder retomar los valores profundos que en nuestra cultura, o habitualmente, estamos en un momento que dicen evolutivamente de quiebre de una cultura superficial, materialista, etcétera, hacia una cultura espiritual. No la era de Acuario, dicen la nueva era será, y dicen que va a resurgir desde Latinoamérica, ¿no? Lo escuchaba Bruce Lipton justamente ayer en una conferencia que decía que dentro del conflicto global que hay de guerras y de situaciones, Latinoamérica sería la parte más virgen de retomar valores, increíblemente. De todas formas, creo que el amor es el encuentro con el sentimiento que causa humildad, humildemente felicidad. O sea, la felicidad no es lograr grandes cosas, sino es vivir cada día con sencillez, pero con sutileza, digamos, con una awareness, con darse cuenta de lo importante que son los detalles. O sea que, y bueno, sigue siendo un gran misterio, me parece. O sea que no podemos definirlo también como es el amor, porque una cosa verdadera es que el amor no lo podemos pensar. Todo amor que se piensa genera temor. Ya se lo digo a las adolescentes que vienen con los problemas de pareja, digamos, que uno piensa en si me quieren o no me quieren y tiene miedo. Entonces, el amor también crea miedos que cuando hay poder con sabiduría desanudarlos y comprenderlos, ¿no? Para llegar a la felicidad.
Alberto, creo que fue San Agustín que dijo: ora como si solo existiera Dios y trabaja como si solo existiera vos. O por lo menos,
muy bueno.
Sí. Cuando asumió.
Ahora, qué bueno contar con todas estas, con estos conceptos en este mundo. Yo creo que la asignatura pendiente, mi deformación económica, justamente hizo hincapié en el individualismo, ¿no? Y ese individualismo te lleva al tener, al poseer, al ambicionar, al querer más. Y este camino es un camino de búsqueda interior, de búsqueda de la paz interior, que no es conformismo, ni es, por lo que yo te entiendo, ¿verdad? Y lo que hemos hablado otras veces con Willy, sino que es una búsqueda de uno mismo y...
Y
no puedo dejar de hacerte, y quizás sea la última pregunta, una pregunta que es incómoda, pero tengo que aprovechar la sabiduría tuya y también la de mi compañero Willy. ¿Cómo duele ver que en el nombre de Dios, cual sea el nombre que aunque lo invoques, muchas veces es el motivo de las guerras, ¿no? La guerra la guerra en el nombre de Dios. Y el otro día me decía alguien, no, eso está mal, eso Dios lo ponen ahí como excusa. No es, la guerra religiosa es cuando uno pone... Y yo modestamente pienso, el problema de eso es cuando uno, que es una simple criatura, se quiere poner en el nombre del Creador. Quiere saber más que el Creador, lo que le conviene al Creador. Porque si no sería inexplicable que yo mate a otro ser humano en función de la fe que tengo.
Así es, Javier. Yo creo que esta mesa no he podido agregar mucho más de la seguridad que ustedes ya tienen. Tanto
con Guillermo... 30 de handicap, Alberto.
Bueno, ya sé, pero he aprendido mucho, como suele pasar, donde yo digo que no hay maestros ni alumnos, sino que uno aprende escuchándose. Y justamente, qué lindo el título de este programa de conversaciones, de conversar, que distintas versiones se junten para llegar a conclusiones. Lo último que voy a decir, porque justo ahora tengo que terminar también, es que para mí la gente más feliz es la que ayuda a otros a ser felices. O sea que en mi caso, yo digo, ayudo a mis hijos que puedan ser un poquito más felices, y ahí encuentro una llave que me da sentido a la vida, digamos. O sea que eso lo dejo como experiencia personal.
Muchas gracias, Alberto.
Bueno, gracias a ustedes. Alberto Loizaga, médico, psicoanalista, profesor de meditación, gran golfista, gran amigo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado, amigas y amigas. Espero que esto sea un camino a la paz interior.